No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe.
Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer.
Y lo que es peor, no se ve una solución.
El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo.
No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado.
Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano. Hola, buenas noches. En esta segunda temporada de Detrás de lo Aparente Radio, en La Mirada del Ser Humano, seguiremos descubriendo al ser humano, con mayúsculas, que reside en lo más profundo de nuestro corazón. Ese ser que empezamos a vislumbrar al comienzo de nuestra búsqueda, porque comenzamos a plantearnos si lo que vivimos es real o es una ilusión. Como ya dijimos, este proyecto utilizará información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011 y cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. Podrán visitar esta página en la dirección www.detrasdeloaparente.blogspot.com.es. Ahí pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Hemos comprobado que no somos nuestros pensamientos y que muchas de las cosas que aprendimos no nos sirven para poder caminar, ni para poder entender ni comprender esta existencia. Ahora sabemos que podemos cambiar todo nuestro entorno si nos hacemos cargo y responsables de nuestros actos en pensamiento, palabra y obra, sabiendo que la consideración externa hacia el prójimo forma parte del trabajo que hay que hacer. No podemos ni queremos esperar a que nadie nos solucione nuestros problemas. Solo nosotros, tomando las riendas de nuestra vida, haremos posible que surja un nuevo humano, una nueva humanidad, verdadera, libre y justa. Ahora somos la resistencia consciente activa, que tomó el mando para que se cumpla lo que vinimos a hacer: liberar al ser humano de sus cadenas y volver a la octava de creación del Do, nuestro genuino hogar. Ahora somos RCA, somos Legión, somos el dragón, somos el futuro que existe y ya pasó, y que ahora comenzaremos a disfrutar de su larga y espléndida existencia. El tema que vamos a tratar hoy se titula Explicando las dimensiones. Bien, podríamos comenzar imaginando un punto consciente en el espacio que no tiene dimensiones, ni ancho, ni largo, ni alto, es decir, adimensional, que en un momento dado se desplaza formando una línea, y esta línea, también consciente, vive en un universo unidimensional, que solo ve líneas. Igualmente, esta línea comienza a desplazarse de forma perpendicular por el espacio y forma un plano bidimensional, con dos dimensiones. Conocen el ancho y el largo. Y ese plano, igualmente, se desplaza en el espacio de forma perpendicular, formando un cuerpo, que es una sucesión de planos, donde conocen el ancho, largo y alto, y ese es el universo que habitamos. Resumiendo, el movimiento de un cuerpo en el espacio se percibe como tiempo. De ir del punto A al punto B se demora X tiempo. Podemos concluir que el tiempo es como percibimos la dimensión directamente superior.
¿Qué es este lugar?
Mi mundo, papá. Mi mundo al que quiero volver.
Patricia, ¿dónde estás? ¿Dónde? Experimentos genéticos. Los bebés nacidos de estirpe aria solo vivieron hasta los 9 años.
Pensé que me estaba volviendo loco. Patricia está viva en algún lugar. Y yo no me voy a rendir. Quiero a mi hija.
Tu hija murió hace años, no insista con ese tema.
Luchamos contra algo que no tiene forma.
¿Qué es la lista de periodistas de lo que soy yo?
¡Estás enfermo, papá!
¡Patricia!
Este tráiler de la película argentina Expediente Santiso, con poco presupuesto, se presentó en Cannes este año pasado y se estrenará para el público el próximo 18 de febrero. Un guión muy en la línea de lo que aquí en Detrás de lo Aparente tratamos. No se lo pierdan. Recuerden, el próximo 18 podrán verla en los cines. Pues bien, comenzamos la charla dando la bienvenida a nuestros amigos y contertulios y agradeciendo la colaboración de otros compañeros, de nuevo como Alberto. Bueno, buenas noches, Mayo. ¿Cómo estás?
Pues muy buenas noches, Vilma, muy bien. Y pues otra semana más, esperando a tener este ratito de charla y de entretenimiento contigo y con los oyentes.
Muy
y
bien.
Y con Tridi y con todos los que estáis por ahí.
Muy bien. Hola, buenas noches, Tridi. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien. Encantado de estar en este programa tan maravilloso que son Las Dimensiones.
Bien, y tenemos aquí acompañándonos a Andreu. Buenas noches, Andreu.
Hola, buenas noches.
Y a Vicent, como siempre, al control técnico. Buenas noches, Vicent. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de las dimensiones, como ya hemos comentado anteriormente, y bueno, pues para que tengamos una idea un poquito más amplia, Mayo nos va a dar la palabra a él para que nos explique un poquito más, más ampliamente este tema. Mayo, cuando quieras.
Pues mira, quería empezar hablando un poquito de lo que hemos estado hablando de en su momento, en varios programas atrás, sobre lo que percibimos por los sentidos, etcétera, etcétera. Cómo hay, bueno, pues realidades que no se pueden percibir, porque comentábamos que tenemos 5 sentidos, los conocidos, más 2 que tenemos dormidos, ¿no? En base a lo que, al encabezamiento que has dado, Vilma, por ejemplo, esto de entender las dimensiones sería una manera de empezar, pues, evidentemente, con una dimensión, ¿no? Lo que hablabas del punto, ¿no? Uh-huh. Imagínate, por ejemplo, cuando vamos a 2 dimensiones, ¿no? Que, por ejemplo, 2 dimensiones, para que el oyente se haga una idea, significaría lo que es una hoja de papel, ¿vale? Una hoja de papel que tenemos sobre una mesa o la propia mesa son 2 dimensiones. Tendría unas coordenadas, si se pueden llamar así, para localizar un punto, serían coordenadas X e Y, ¿vale? Las coordenadas simplemente ubican al punto en un lugar del papel o de la mesa como superficie, si partes con un origen de coordenadas determinado, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ese punto, la tercera dimensión, que sería la que correspondería a un eje Z, que se levanta, como bien decías, del plano, no lo puede ver porque realmente este punto no tiene profundidad, no tiene alto, simplemente tiene largo y ancho, ¿vale? Con lo cual, esa tercera dimensión que nosotros sí que percibimos, porque nosotros vemos en 3 dimensiones y vemos formas y vemos volúmenes, un punto o un cuerpo que dibujemos sobre una superficie de 2 dimensiones, ese volumen no lo puede ver. Con lo cual, lo único que puede ver es la proyección de una tercera dimensión sobre la segunda. Esto que digo tan raro y parece un trabalenguas de física, se puede explicar de la siguiente manera. Imaginaros, que el oyente se imagine lo que es una botella en 3 dimensiones, el cuerpo de una botella circular, con su cuello, digamos, con su boquilla estrecha y cómo se va ensanchando el cuello de la botella hasta dar, digamos, el volumen que ocupa la capacidad que llena, ¿no? O sea, una botella en 3 dimensiones la veríamos como cualquiera se la puede imaginar. Y ahora, ¿qué sería la proyección de esa botella sobre un papel? Bueno, pues si imagináramos que ese punto que hemos dibujado en un papel fuera atravesado su plano de 2 dimensiones por la botella, ¿vale? La botella puesta, digamos, en vertical, lo que vería sería un círculo la proyección. No vería la forma de la botella, sino que vería un círculo que se hace grande y conforme va pasando la botella por el papel, lo que va haciéndose es el círculo más pequeño, hasta que ya pues tiende a desaparecer porque ya, digamos, se acaba la boquilla. Uh-huh. Pero fíjate lo que es la percepción de la realidad. Nosotros en 3 dimensiones vemos una botella, pero la proyección en alguien que habita en 2 dimensiones lo que vería es un círculo.
Claro.
Uh-huh. ¿Vale? Sé que es un poquito complicado de imaginar, porque tampoco es, a veces vale más una imagen que mil palabras, pero bueno, en el caso que nos ocupa, como es este de las ondas y de la radio, pues no se puede explicar y decir de otra manera, ¿no? Y esto es un poco lo que daría, vamos a ver, lo que daría el origen a lo que son las formas, ¿vale? Y bueno, dejo hablar a Tridi también porque seguro que tendrá algo que decir y seguimos, si te parece.
Sí, sí.
A ver, Tridi. Bueno, pues sí, con cuidado con este tema, ¿no? Voy a ampliar un poco más lo que vas explicando, porque es un tema un poquito complicado de visualizar, ¿no? Entonces, en su día, como ya dijiste antes, Mayo, definimos la realidad subjetiva como aquella que generamos desde la mente, a partir de la información que percibimos desde nuestros 5 sentidos y que interpretamos con el cerebro bajo la influencia subjetiva de nuestros arquetipos sociales implantados, siendo la realidad general todo lo existente aunque no lo percibamos. La realidad que observamos y por la cual nos desplazamos como individuo es una realidad tridimensional. ¿Y qué quiere decir esto? que nuestros sentidos la acotan a unas magnitudes físicas en tres dimensiones, para las que estamos diseñados como máquinas humanas, alto, ancho y largo, cuya información conjunta o individual nos permite ser conscientes de ella. Tanto una dimensión, el punto, como has explicado, de dos la línea o de tres los planos. Y como ya pusiste el ejemplo de la botella, pues yo pongo otro, ¿no? Que por ejemplo, un ser bidimensional no es consciente de una esfera, pues su cerebro solo alcanzaría a comprender un círculo en dos dimensiones. Entonces, se podría definir una dimensión como la manifestación física de una información percibida por nuestros sentidos y que la abarcamos con nuestra conciencia. Entonces, a más sentidos, más información y, por lo tanto, más dimensiones percibidas. Como ejemplo, y ya para dejarlo aquí y que sigan ustedes, podría poner el ejemplo de un médium que posee ciertos sentidos desarrollados que le permiten percibir más información y, por lo tanto, más dimensión.
Bien. Bien, bueno, lo que podemos resumir de todas formas de que el movimiento de un cuerpo en el espacio, hablando de lo que estáis hablando del círculo de la botella o de un círculo, desde una posición de un plano, el movimiento de un cuerpo, en este caso sería la botella, en el espacio, se percibe como tiempo, es decir, de ir del punto de un punto a otro, de ir del punto A al punto B, se demora X tiempo. Entonces podemos concluir que el tiempo, ese espacio entre el movimiento de un lado a otro, entre el desplazamiento, mejor dicho, de un sitio a otro, es como percibimos la dimensión directamente superior. Y a partir de aquí ya podríamos explicar lo que es el tiempo, porque el tiempo en sí no es una dimensión.
Exactamente. No obstante, Vilma, si me permites, quería dar un giro de tuerca más a las tres dimensiones que hemos hablado.
Sí.
Y ahora, si quieres, hablamos del tiempo. Ajá. Mira, el ejemplo que hemos puesto de la botella, o como bien también le has puesto, Tridi, el del círculo. Mira,
sí, una feria.
Exactamente, el círculo, una esfera, que es como se percibiría en dos dimensiones. Por ejemplo, imaginaros, para que también alguien lo pueda ver, imaginaros que un papel es un ser vivo, ¿vale? Y en ese ser vivo, que tiene dos dimensiones, es porque se desplaza en la superficie del papel, ponemos un punto y ese punto le vamos a dar vida, ¿vale? Imaginad que en ese papel que está en blanco, ahora dibujamos, pues bueno, como hacen los niños, dibujas un río, sobre ese río antes de cruzarlo dibujas una montaña y dibujas una carretera por la que supones que ese punto se va desplazando, ¿vale? Entonces, ¿cómo se produce, la sensación de realidad o cómo confluyen la vida en un espacio de dos dimensiones visto por alguien que está en tres dimensiones, como puede ser la persona que hace esa creación, ¿vale? De hacer ese dibujo al que tiene la varita mágica de dotarlo de vida. El punto, evidentemente, como no puede ver las tres dimensiones porque le faltaría ese eje Z, a la persona que ha dibujado y que ha hecho esa creación, con ese río que digo que pasa por donde él tiene que ir circulando, evidentemente no lo ve. Pero el que está de fuera, como está en una dimensión superior, porque está en una tercera dimensión, evidentemente sí que ve lo que pasa en esas dos dimensiones, con lo cual está viendo constantemente cuál es el punto y los sitios por donde se mueve, ese puntito que en dos dimensiones tiene vida,
¿vale? Porque su conciencia abarca toda esa información.
Ahí está, claro. Él abarca lo que, abarca el espacio donde se desarrolle, por donde transita, que serían las dos dimensiones del papel. Pero la tercera, que es la de SGZ, no lo levantaría, o sea, no lo vería porque no lo percibe. Pero el que está de fuera sí que está viendo el movimiento que hay, ve que va a cruzar un río, ve que tiene una montaña y puede ver cualquier tipo de peligro por el que por el que ese punto está circulando, ¿vale? Y puede en un momento determinado pues actuar o intervenir para que su camino hacia su casa, ¿vale?, cruzando ese río, atravesando esa montaña hasta que llega a donde está su casa, pues desde fuera pueda ser intervenido sin que él directamente lo perciba, ¿vale? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que en nuestro caso de las tres dimensiones que habitamos puede pasar lo mismo, que haya hayan entidades en dimensiones que están por encima de las nuestras, donde nosotros no los percibimos, pero ellos a nosotros sí. Y este sería un caso, por ejemplo, el de los juegos de ordenador, que se desarrollan vidas, como por ejemplo son los Sims o juegos de estos de muñequitos, que vamos, los dotan hasta con una vida propia, una historia, y tú directamente, ellos tienen una actividad, se desarrollan en base a un programa y ejecutan unas acciones que tú con el ratón y el puntero les vas dando. Evidentemente ellos a ti detrás de la pantalla no te ven, pero tú directamente a ellos los manipulas, ¿no? Entonces ahí es un poco donde, no sé si estoy logrando explicar.
Está perfecto, perfecto, Mayo.
Claro.
A mí me has hecho esa misma sugerencia de que, claro, la persona que ha dibujado en ese plano los ríos, la montaña, como muy bien tú has escenificado, esa persona tiene la conciencia de todo el plano, de todo lo que está aconteciendo ahí. Y no así, si tuvieran vida, el propio río, la propia montaña, pues no podrían tener ese concepto de genérico de todo el plano, sino solamente de su parte, ¿no? Está muy bien, muy bien. Entonces, claro, esa es la conciencia de la que estáis hablando, de que su conciencia abarca todo. Y por eso es capaz de poder planificar y de poder ver todo lo que está ocurriendo en ese plano. Muy bien, muy bien. Yo creo que eso está
muy claro. Lo que te digo es trasladarlo luego a nuestro plano,
claro,
a nuestras tres dimensiones físicas, ¿vale? Que vemos volúmenes. Pero si pensamos de la misma manera que nosotros estamos por encima de ese punto que desarrolla su vida activa en un plano, en una superficie de dos dimensiones, dejemos el 2x2 de dos dimensiones, aquí pasa lo mismo. Nosotros estamos deambulando, vivimos en una tercera dimensión, pero puede haber alguien que esté en una cuarta, una quinta dimensión, que nosotros no lo percibamos porque nos faltan, como dice Tridi, los sentidos,
claro,
y directamente, ¿vale?, pueden estar aconteciendo, o sea, que son los que, en definitiva, los que hemos hablado tantas veces, que pertenecen a la realidad general, no a la realidad subjetiva que aquí tenemos en este espacio matricial 4x4, ¿vale?
Claro.
Que serían las tres dimensiones más el tiempo del que hablas, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando alguien está en un espacio matricial 5x5, 6x6 o 7x7, es decir, es consciente perfectamente de lo que a nosotros nos pasa, de lo que nosotros no vemos, pero ellos desde fuera ya lo están viendo porque, digamos, pueden ver desde fuera ese río por el que nosotros tendremos que pasar, esa montaña por la que tenemos delante hasta llegar a nuestra casa, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
Por eso vengo a decir que a veces pensamos que todo termina en nosotros y por encima de nosotros ya no hay nada más que, digamos, el padre de la creación, ¿no?
Claro.
Y evidentemente no es así, no está por encima de nosotros, está muy por encima y por encima de nosotros hay otros.
Sí, y de hecho, bueno, pues anda que no vienen vídeos en YouTube de las dimensiones y viene explicado también así hasta 10 dimensiones.
Claro.
Y entonces, claro, ya empiezas a darte cuenta de que, por ejemplo, la inmediata a la nuestra, que sería la cuarta, pues ellos tienen una conciencia mayor porque nos abarca a nosotros.
Claro, claro.
Nosotros no podemos abarcarles a ellos, pero ellos a nosotros sí. Es muy interesante y es muy...
Exacto.
Es increíble.
Y mira, y ahora me meto en el tema del tiempo, si te parece,
sí,
y abrimos ahí, digamos, otra brecha. El tiempo, como bien dices, ya comentamos en uno de los programas anteriores, el tiempo no es más que un artificio inventado por el hombre.
Ajá, sí.
Quiero decir, los mayas, por ejemplo, por poner una civilización, se regían por un calendario distinto, se regían por el tiempo y el movimiento de las estrellas, ¿vale?
Ajá.
Y el calendario gregoriano, que es el que nos impone la cábala, es el que se rige, bueno, pues por el calendario gregoriano y divide, pues bueno, los días en, bueno, el año en 365 días, alguno que tiene, que cuando cada cinco es uno bisiesto, etcétera, ¿no? Pero hemos llegado a definir que el minuto tiene 60 segundos, que la unidad de tiempo es el segundo, ¿vale? O sea, estos son artificios que, como explicaba, en nuestro sentido tiene una aplicación porque desde que nacemos hasta que morimos, lo que tenemos no es una vida, sino una existencia.
Claro.
Entonces, una cosa es la existencia y otra es la vida. La vida es la que no muere porque le pertenece al ser, y la existencia es la que nos pertenece a nosotros como, digamos, unidades de, como personas, como entidades de carne y hueso, que digamos que bueno, transitan como materia y experimentan en el mundo de la materia, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, cualquier proceso, como decíamos, lo mismo que estos hombrecitos que te decía de los Sims, ejecutan una serie de programas, porque no dejan de ser más que programas, ellos, a nosotros nos pasa lo mismo. La programación requiere de una serie de contadores, pues por los que nos miden, por ejemplo, los días de trabajo. Normalmente, en muchos de los casos, se trabaja de lunes a viernes, sábado y domingo se descansa, hay unas fiestas. Bueno, esto todo obedece a una programación, ¿no? Porque esto viene a ser repetitivo, vienen a ser digamos que fechas cíclicas, ¿no? Entonces se necesita una invención que es la del tiempo. Yeah. Pues el tiempo lo hemos definido así. Pero, insisto, porque somos seres humanos, y nuestra parte humana tiene una fecha de caducidad desde que naces hasta que partes. Pero ¿qué pasa con la parte que es eterna, la que no muere? ¿Qué es el tiempo para él? Espera. Para alguien que es infinito y es eterno, ¿qué es el tiempo?
Sí, espera, Mayo, vamos a hacer un corte aquí y ahora venimos. Hasta ahora.
Flotando en la hoguera, que a veces se apaga y otras te quema. Somos un virus para nuestra madre tierra, entre nubes de electrones y planetas. Cuatro dimensiones con el tiempo a cuestas, bonus de latidos si la vida te interesa. Máquinas que aúpan su revolución en un sistema esclavo de sí mismo. Guerreros sin cordura, ni armadura, ni guerra. Hijos de la prisa en la abundancia que te ciega. Tanto tienes, tanto vales, tanto toleres. Lucha las emociones para ganar conciencia.
Somos tantas cosas sin querer. Somos tanto y tan poco a la vez. Habitantes de esta esfera solitaria y azul. Somos hasta que dejas de ser.
Pasajeros de la Tierra, una gota cósmica y luz de la respuesta. Grandes para un átomo y enanos para el dilema. Seres parecidos aunque con distinta suerte. Somos un tornado centro de ninguna parte, que destruye el mundo por valor de lo que saque. Se ahoga el mar mientras petróleo arde. Las hormigas saben más que nadie. No sabemos nada del origen de la vida. Hablamos de magia para encontrar otra salida. Dosis de energía, agua y aire nos mantienen. Corazoncito que no quiere ser materia.
Somos tantas cosas sin querer. Somos tanto y tan poco a la vez. Habitantes de esta esfera solitaria y azul. Somos hasta que dejas de ser.
Woo!
Bueno, seguimos con la charla y para que respires un poco, José, darte un poco de aire, vamos a darle paso a Tridi. A ver, Tridi, cuéntanos.
Bueno, pues entonces, todo aquello que percibimos lo acotamos a un rango tridimensional, pero eso no quiere decir que no existan más dimensiones. Claro. ¿No? Existen, además, estabas nombrando entidades de otras dimensiones. Entonces, existen otras realidades paralelas, ¿no? e igualmente físicas que cohabitan con la nuestra, más allá de la realidad que percibimos. Y además que la física cuántica está dando merecida cuenta de ello, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, no me puedo resistir a adelantarme al artículo de portales dimensionales, ya. Porque ahí se define la dimensión temporal como aquella realidad paralela que cohabita en el mismo espacio, pero en distinto tiempo, uh-huh. Como por ejemplo la videncia, ¿no? O la precognición, uh-huh. Cuyo observador tridimensional es capaz de percibir un tiempo futuro de esta realidad. Y también define la dimensión espacial, que es aquella realidad paralela que se encuentra en el mismo tiempo, pero distinto espacio, como por ejemplo un viaje astral, donde el sujeto percibe con sus sentidos otro espacio o dimensión. Entonces, y a colación de estas definiciones, recuerdo un programa de radio, ¿no? que escuchaba hace mucho tiempo, que era La Rosa de los Vientos, ¿no? Donde sí. Estaba Juan Antonio Cebrián y que sí. Tenía un espacio con el profesor Germán de Argumosa, ¿no? En la Ajá. Zona cero.
Sí.
Y entonces él definía dos conceptos que él trataba mucho, que uno era la fantasmogénesis, ¿no? Uh-huh. Él lo definía como un fenómeno parafísico que interactuaba con esta realidad, o sea que el fenómeno era capaz de ser observador y observado al mismo tiempo, ¿no? O incluso manifestar fenómenos físicos en esta realidad. Y el otro fenómeno, que era la espectrogénesis, lo definía como un fenómeno paranormal que se reproducía en secuencias de una experiencia vivida en un tiempo pasado, pero que no interactuaba con esta realidad, como una serie de fotogramas de una película, ¿no? Por ejemplo, la típica manifestación espectral que baja una y otra vez como un bucle por unas escaleras, ¿no?
Sí.
pero más allá de que puedan ser acertadas o no estas definiciones, o que pertenezcan a fenómenos relacionados que están relacionados con el espacio de transición dimensional, que también es otro tema que ya trataremos más adelante, las interpreto y las relaciono como manifestaciones de otras dimensiones espaciotemporales, ¿no? Donde cohabitan otras entidades, ¿no? Realidades sí. Paralelas que se manifiestan y que puntualmente las percibimos. Entonces, una cosa es la realidad que percibimos de tres dimensiones y otra muy distinta, la que no, pudiendo eso cohabitar distintas realidades en el mismo espacio o en el mismo tiempo, claro. Según sea el caso. Pero que somos incapaces de percibir, ¿no? Desde nuestro punto de vista de un observador tridimensional.
Algunos, porque otros sí. Porque yo recuerdo
sí,
de tener...
Claro,
de tener...
Pero sí. Entonces no estamos hablando de los cinco sentidos.
Claro, claro. Claro, claro. Lo que pasa que
más información.
Claro, lo que pasa que a veces ni uno siquiera se da cuenta de que efectivamente tiene esa capacidad de ver que no es lo normal. Es que yo recuerdo de una amiga que ella siempre nos comentaba, una amiga de hace muchos años, o sea que no era ninguna fantasiosa. Ella siempre nos comentaba de que ella veía a un gnomo en su armario. Pero que lo llevaba viendo tiempo y tiempo. O sea, no era un día por casualidad y se acabó. No, 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 no. Lo veía. Entonces, esto formaría parte de lo que tú acabas de explicar, Tridi, de una realidad paralela que se encuentra en el mismo tiempo, pero en el mismo espacio, pero en distinto tiempo. No. Sería en el mismo tiempo. En el mismo tiempo, pero en distinto espacio. Sería así, ¿no?
Exacto. Bueno, se podría pensar así. Lo que pasa que al materializarse o nosotros percibirlo dentro de nuestro espacio matricial, ¿no? O de nuestro universo tridimensional, ya ese fenómeno que pertenece a otra dimensión está cobrando cualidades tridimensionales.
Sí, claro.
No es lo mismo que un médium, ¿no? que a lo mejor percibe ciertas entidades que están en otra dimensión, pero que los demás no somos capaces de percibir, ¿no?
Claro.
Pero esa persona sí.
Claro.
Esa persona sí.
Claro.
Entonces son fenómenos distintos, ¿no? El asunto sería investigar hasta qué punto confluyen en algo, ¿no? Y tirar del hilo de todo este tema de las dimensiones.
Sí, ahí realmente se puede abundar con ejemplos incluso prácticos. Me explico, el hecho, por ejemplo, a ver, la electricidad, ya lo hemos comentado, me parece, o los rayos X, nosotros no los vemos, pero existen, ¿no? Y lo que sí que percibimos
son
los efectos, ¿eh? Como los efectos de la luz cuando se enciende. Tú das a la, o sea, la corriente, nadie la ve, simplemente tú le das un interruptor y se enciende una bombilla, ¿no? O los rayos X existen, no los ves, pero bueno, te hacen una radiografía, ¿no? Pues de alguna manera pasa esto, que hay que ahí existen otras dimensiones que están por encima de la nuestra, solo que nosotros tenemos, nos faltan sentidos para, o los tenemos incluso, pero están adormecidos, ¿no? Están, digamos,
activos.
Cuando volvemos, están inactivos,
claro.
Porque cuando nos convertimos en seres racionales, es lo que decíamos, que el instinto y lo que es el sentir quedan en el, digamos, quedan en un plano quedan en un plano, ya te diría que hasta en el ostracismo, ¿no? Porque tendemos a interpretar todo por el centro de control, por el emocional y sobre todo por el intelectual, ¿no? El emocional normalmente transmite y el intelectual trata de dar una explicación, pero acorde a lo que para ti es comprensible, porque es, en definitiva, lo que ves.
Claro.
Entonces, por eso, lo decimos mucho en Detrás de lo Aparente, ¿no? Que fijaros que es de valer el hecho de que haya gente que cree sin ver, y no, pues como pasa en la inmensa mayoría, que tienen que ver para creer, ¿no? Aquí las cosas funcionan al revés. Tienes que querer primero para poder ver después, ¿no?
Claro.
Y yo caí. Claro, pero todo esto que tiene que ver con la conciencia, ¿no? Con la expansión de conciencia.
Sí,
porque si estos sentidos que se te pueden activar esporádicamente, ¿no? Por alguna razón que desconocemos, pues también tenemos lo que son los estados alterados de conciencia, ¿no? Mediante drogas o un montón de cosas para poder percibir esas otras dimensiones, ¿no? Que también conocemos casos de ese tipo.
Sí, bueno, es una manera también de abrir portales, aunque uno piense que está alucinando, ¿no? Están accediendo a otro tipo de realidades. De hecho, por ejemplo, en las tribus aborígenes, los chamanes, recurren a un tipo de alucinógenos, la ayahuasca, el peyote, a este tipo de sustancias que te permiten de alguna manera evadirte de una realidad pero entrar en otra. Y esto no es que estén viendo visiones, sino es todo lo contrario. De hecho, es milenario. Con esto no quiero decir que todo el mundo lo haga, ¿no?
Es lo mismo que el viaje astral, ¿no? El viaje astral que comentamos antes.
Exactamente. Pero ahí, en definitiva, yo creo que la segunda pregunta que comentaba Vilma, que era ¿qué es el tiempo? Realmente hay que saberlo diferenciar, y al final el tiempo en nuestro espacio matricial 4x4, y aquí cuando hablamos de dimensiones sí que me gustaría hacer un matiz, Vilma,
sí.
Porque se tiende a confundir con la nueva era, que tiende a confundir y a liarlo todo con lo que es dimensiones, densidades. Y cuando hablas desde el punto de vista hiperbóreo, hablamos de espacios matriciales.
Uh-huh.
Cuando hablamos de un espacio matricial 4x4, como es el que existimos y vivimos aquí en la Tierra, quiere decir ese 4x4 son, tú tienes cuatro dimensiones, que son las tres dimensiones físicas más el tiempo,
uh-huh.
Y luego el otro cuatro, lo que te indica que para tú poder entender o para poder ver como observador ya me meto un poco en el tema de la cuántica, para sí. tú ver como observador te tienes que poner en una dimensión superior claro. a la que realmente existes, ¿vale?
Claro. Exacto, o sea que la percepción claro. del tiempo como cuarta dimensión es una percepción tridimensional del tiempo, no es la cuarta dimensión. Para poder comprender y abarcar esa cuarta dimensión habría que estar en la quinta.
Exacto, no es claro, una dimensión, no es una dimensión como es un eje coordenado x y z,
sino que no es una magnitud,
simplemente lo que se define y cómo se vive en la realidad general, donde el tiempo es donde es la eternidad, pero el tiempo existe, el tiempo se transforma en espacio en movimiento. No es una unidad de segundo o una unidad en horas o claro. como quieras medir el tiempo, ¿no? Aquí ya os digo que eso es un artificio que hemos hecho porque nuestra existencia es efímera. Y cuando decimos, lo digo para desechar cualquier vestigio que pueda apuntar a terminologías nuevaeristas, olvidémonos de las dimensiones, porque en el espacio matricial 4x4 las dimensiones es un elemento de ese 4x4, de esa matriz. Es una matriz que tiene, digamos que, imaginaoslo como lo que sería en álgebra una matriz de 4 filas y 4 columnas. ¿Con esto qué quiero decir? Que en mecánica cuántica, hablar de 4x4, hablamos de 16 realidades posibles. De esas 16 realidades posibles, una, la que elegimos nosotros en un momento determinado, es nuestro presente real. Y hay otras 15, que son lo que dices tú, que se y lo que estáis diciendo, que se desdoblan en planos o en realidades paralelas, que tú no ves, pero se están desarrollando, y son las que están coexistiendo en el mismo tiempo, plano. Pero en otros espacios.
Ajá.
Era un matiz que quería hacer.
En el mismo tiempo, pero en otros espacios, exacto. Uh-huh. Bien. Bien. Bueno, pues no sé si queréis que charlemos un poco más de esto, porque nos queda poco tiempo, pero es que, claro, esto es muy apasionante. Yo, conforme lo voy leyendo, cada vez me voy metiendo en más honduras.
Porque claro, también y ahí fíjate, ahí sí. lo que hace falta es, cuando hemos hablado de la realidad general y que hemos dicho que se perciben chispazos de lo que sucede fuera de los espacios que no controlamos porque no sentimos, no podemos ni siquiera verlos a veces, lo que recibimos son chispazos de lo que sucede en otros espacios y que se reflejan en este. Pero son proyecciones de espacios superiores que recibimos aquí. Solo que nosotros lo vemos, como puede ver ese punto, el paso de una botella, que en vez de ver una botella en tres dimensiones, lo que ve es un círculo que pasa y se va haciendo cada vez reduciendo, se hace más estrecho hasta que al final desaparece. Entonces, en la realidad general, el tiempo es otra cosa, insisto, espacio en movimiento, y evidentemente la eternidad no tiene que ver nada con, digamos, una existencia que es efímera.
Y entonces, ¿quieres decir que muchas veces cuando estamos nosotros a lo mejor mirando hacia un lado determinado, por el ojillo así, por el rabillo del ojo, vemos como unos chispazos de luces y de bueno, pues a veces de luz azul o yo qué sé? Y ¿quieres decir que esos chispazos pueden ser precisamente de eso, de otra realidad paralela?
Puede ser un chispazo tan gigantesco como el de Tunguska en 1908, donde realmente en Siberia
pero eso ya no se ve con el rabillo del ojo.
Eso yo creo que ya asusta, ¿no? Entonces me refiero a ese tipo de efectos. Surgen, aparecen y nadie le da una explicación, porque dársela, la explicación va más allá de lo comprensible y de lo que nuestros sentidos pueden abarcar, ¿no? Son efectos que vienen de otras realidades muy superiores, pero que se representan y se reflejan en esta.
Ya.
Bueno, ya hemos dejado ahí un vistocito para el que quiera buscar, que busque Tunguska.
Tunguska.
Te aseguro que es sorprenderá.
Tunguska 1908, me parece que era, ¿no?
Digo que sí. Este programa es un ejemplo, ¿no?, de dimensión espacial, ¿no? Se hace al mismo tiempo, pero en tres espacios distintos. Yo en mi casa.
Claro. Pues sí. Sí. Bueno, amigos, pues ha sido un placer de verdad teneros, pues sí, y hablar con vosotros, y bueno, pues ya tenemos que terminar esta charla y ya seguiremos la próxima semana. Así que muchísimas gracias por estar y
muy bien, un abrazo, bueno, a todos.
Igualmente.
Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, chao. Un abrazo. Hasta ahora. We'll be right back.
Últimos informes. Martes 8 de octubre de 2013. 14:40 horas. Debido a sucesos inesperados, he tomado la decisión de abrir una sección especial y liberar información, donde daré a conocer importantes movimientos de los mundos superiores de ambos lados de la cinta, y que creo que puedan tener influencia directa o indirecta en la línea de tiempo y acontecimientos actuales o venideros. Hace unos días se organizó por parte de las fuerzas de Baphomet un contraataque al dragón, utilizando a los cosechados y programas virtuales como ejecutores dirigidos inconscientemente para accionar como elementos de choque. Esto resultó en intentos de incursión y toma de posición en distintos frentes, espacios virtuales y lugares físicos reales, influenciando en la conciencia artificial y personalidad virtual de varios políticos, dirigentes y comunicadores, que de forma inexplicable e inesperada cambiaron su opinión, temática, dirección de su discurso y forma de oratoria, o desaparecieron, renunciaron o cerraron sus sitios web de forma inesperada. Los enfrentamientos iniciados el 29 de septiembre entre las facciones ocasionaron la destrucción de material bélico enemigo por parte de las fuerzas del dragón, cuya totalidad de restos no pudieron ser recuperados de la atmósfera, y algunos cayeron a tierra. El actual cierre del gobierno de Estados Unidos tiene relación directa con estos acontecimientos, y podría desenlazar, si las actuales condiciones continúan y la orden es dada desde arriba, en la toma del gobierno por parte de la facción civil y del ejército norteamericano que apoya al dragón. Esto no es información 100% exacta, ya que los acontecimientos se suceden tan rápido y en distintas líneas y espacios matriciales que pueden cambiar en cualquier momento. Si esto sucediera, será debidamente informado y comunicado al colectivo si fuera necesario. Hay varios enlazados recibiendo por distintos medios continuos paquetes de datos de los acontecimientos y escenarios en curso, y la cruza de información para verificar o descartar los informes es indispensable para mantener la coherencia. Así que sugiero a todos aquellos que hayan logrado la comunicación que verifiquen estos datos por su cuenta. No me crean. No crean nada de lo aquí expuesto. Esto es mentira y no es real hasta que sus conciencias puedan abarcarlo. Conéctense con su ser y confirmen o descarten esta información por mí transmitida. La realidad siempre supera a la ficción, y muchas veces la ficción es la verdadera realidad. Tengan siempre presente que el universo se adapta a su esfera y que nada es lo que parece, sino lo que debe ser.
Hemos escuchado Crónicas Q, un paquete de datos o QAT que corresponde a un clúster de información de la librería de Horizonte, de una información acotada en un determinado espacio de tiempo, de una línea de horizonte de eventos en particular. Pasamos a la última parte de nuestro programa, Selecciones. Hoy está aquí Andreu con nosotros y tenemos Creer para ver, que él nos va a leer.
Creer para ver. Hace tiempo que dejamos de creer. Dejamos de creer en curas y sacerdotes, en políticos y dirigentes, en científicos y farmacéuticos, en bancos y financieras. Pues llegó la hora de enfrentar la realidad en toda su crudeza, de no dejarnos llevar por dogmas engañosos y promesas que nunca se cumplen. Hace tiempo que dejamos de creer, como cuando dejamos de ser críos y tenemos que enfrentarnos al mundo real, dejando atrás los cuentos de princesas y caballeros, de inocencia y fantasía, de mundos de color de rosa y del miedo a que venga el lobo. Hace tiempo que, como humanidad, dejamos de creer en cuentos de hadas para darnos un bofetón con la pobreza y la miseria que nos rodea, con el sufrimiento y el dolor tanto propio como ajeno, con el desempleo y la dependencia del dinero, con el trabajo y su esclavitud, con la enfermedad y la manipulación de nuestra salud, con haberse convertido la existencia en un gran negocio donde todo se compra y se vende, donde todo se mueve por beneficios en una carrera de consumismo y competitividad, pisándonos los unos a los otros. Ahora nos encontramos en el mundo de los descreídos, en el mundo de lo rentable, donde cada uno va a lo suyo y solo se mueve por intereses, sin propósito ni dirección común, en desbandada. Poco parece importar sino sobrevivir. El sálvese quien pueda y el más listo se la lleva. Había que echar abajo tanto arquetipo ficticio, creado para el control y la manipulación. Había que romper con tanta programación implantada para empezar a liberarnos. Pero el riesgo siempre fue que dejáramos de creer en nada, que tanta información mostrada en tan poco tiempo terminara convirtiéndose en una sobredosis de información. Tenemos que comprender que todo fue necesario para romper con la programación, para permitir que surgiera lo nuevo y revolucionario, aquello que siempre quedó oculto entre capas y capas de ilusiones, de mentiras, de falsedades, de cuentos para críos. Sin embargo, ahora tenemos que encontrar una dirección, un propósito y un camino que debemos andar juntos para construir entre todos el mundo que queremos. Ahora llegó el momento del ser humano que debe encontrar dentro de sí su propia identidad para forjar su propio destino. Una vez liberados de la ilusión de dioses de barro y salvadores, de iglesias y extraterrestres, de políticas y falsas democracias, de ciencias y economías al servicio de unos pocos, solo nos queda volver la mirada hacia el interior y reconocer desde la consciencia que todo cambio pasa por nosotros mismos y que un mundo mejor se construye con seres que asumen su responsabilidad, que no depositan su futuro en manos ajenas, que actúan con respeto y consideración, abandonando la competitividad por la cooperación y el egoísmo por el bien común. No podemos esperar de los demás aquello que no estamos dispuestos a ofrecer, ni desear regalos que no nos merecemos. Siempre nos dijeron que hay que ver para creer, pero ¿cómo ver lo que no creemos? ¿Tendrá sustento y realidad para nosotros algo en lo que ni siquiera creemos posible? Si queremos una cosa y hacemos lo contrario, ¿o será necesario creer en algo y actuar en consecuencia para que ese algo se haga realidad? ¿No será que hay que creer para ver? Pero la más importante pregunta que debemos hacernos, más allá del ego y el protagonismo, es: ¿creo en mí mismo? Ángel, de Detrás de lo Aparente.
Con esto terminamos el programa de esta noche, agradeciéndoles que nos hayan escuchado y nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Chao.